¡No me puedo mover!
Tranquilo, tranquilo. No lo apoyes. Ya, arriba. Vamos directo a la urgencia de Red Salud. Lo bueno es que está aquí mismo y en todo Chile.
Porque las urgencias ocurren estés donde estés. Si pasa algo en estas vacaciones, confía en Red Salud, la red de urgencias clínicas 24/7 más grande del país, de Iquique a Punta Arenas. Encuentra tu urgencia más cercana en redsalud.cl.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía, con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Conoce la libertad de elegir en farmacias del Dr. Simi. Cada lunes te ofrecemos un 25% de descuento en anticonceptivos, porque sabemos que tu bienestar no puede esperar. Y recuerda, no solo hoy, sino cada lunes estamos contigo con ese mismo 25% de descuento, para que vivas a tu ritmo sin preocupaciones.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Alcaldes de las zonas afectadas por incendios forestales hicieron un llamado urgente al gobierno a apurar la compra y la gestión de las viviendas de emergencia. Esta mañana se realizó la mayor intervención del barrio Meix en Santiago para erradicar el comercio ambulante. La exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, acusó a la Fiscalía de usar información falsa por robo fake de celular. La justicia aplazó en 6 meses la preparación del juicio oral contra la exalcaldesa Katy Barriga. Continúa la cuarta jornada de formalización del caso Procultura. Con los alegatos son de la defensa de Alberto Larraín, imputado por fraude al fisco consumado, que cuestionó a la fiscalía, asegurando que su representado no califica como funcionario público dentro de la fundación. Faltan 25.000 puestos de trabajo para alcanzar la meta de 700.000 empleos que comprometió el presidente Gabriel Boric antes de que termine su mandato. Sin embargo, otros actores se vuelven a criticar el costo de ciertas reformas y sus efectos sobre la tramitación. Pese a las críticas de la oposición, el presidente Gabriel Boric respaldó la inscripción de Michelle Bachelet como candidata de Chile a la Secretaría General de Naciones Unidas. En medio de las críticas del gobierno entrante por la reconstrucción en Viña del Mar, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se reunió con Iván Poduje en el marco del traspaso de mando. El presidente electo José Antonio Kast ya se encuentra en Europa e inició actividades. Se reunió con el presidente del partido de ultraderecha Santiago Abascal y con europarlamentarios. En minutos se espera que intervenga en la cumbre transatlántica por la libertad de expresión que reúne a líderes conservadores. En información desde el exterior, el chavismo realizará una marcha por las calles de Caracas al cumplirse un mes de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa por parte de Estados Unidos. Al menos 15 personas murieron en un autobús que transportaba cerca de 60 peregrinos religiosos en Brasil. El presidente de Irán anunció que dio instrucciones para que su país comience negociaciones con Estados Unidos.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en DetaCop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Buenas tardes, 1:06. Comenzamos la revisión de las noticias en Radiograma edición de mediodía. Alcaldes de las zonas afectadas por los incendios forestales hicieron un llamado urgente al gobierno a apurar la compra y la gestión de viviendas de emergencia. En total se necesitan más de 5.200 de estas estructuras. Desde el Ejecutivo informaron que Senapred ya cuenta con otros dos proveedores. Tomamos contacto con Óscar Valenzuela, que se encuentra en Punta de Parra, en la comuna de Tomé, en una de las zonas afectadas. Óscar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En sí, efectivamente, ese es el llamado urgente que han realizado las autoridades, los jefes comunales, tanto de Penco, Rodrigo Vera, así como también Ítalo Cáceres de Tomé. La instalación pronta de las viviendas de emergencia. Según dijo el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, solo en su comuna son 4.950 y en Tomé son cerca de 200, lo que suma que prácticamente 5.200 de estas estructuras. En este sentido, pudimos conversar durante esta mañana con el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien tuvo la oportunidad incluso de comunicarse con el presidente de la República durante el fin de semana, pidiéndole justamente que se pueda apurar todo este proceso. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Penco, Rodrigo Vera.
Nosotros necesitamos hoy día, en esta emergencia, 4.950 viviendas de emergencia. Y para poder activar esto por etapas, hoy día ya hemos ingresado un alfa por 1.750 y justo ahora ingresamos por 100 más, es decir, 1.850, de las cuales solo han llegado 11 a la comuna de Penco.
El escuálido balance de la instalación de viviendas de emergencia en la comuna de Penco, principalmente. En Tomé no es muy diferente la situación, justamente acá en el sector de Punta de Parra, el más afectado en la práctica por los incendios forestales de hace ya un par de semanas. Le consultamos también hace solo algunos minutos al alcalde de esta comuna, Ítalo Cáceres, cuál es el balance. Acá se requieren poco más de 400 y, según dijo, han llegado mucho menos de lo que esperaban hasta el momento. Escuchemos lo que dijo también el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres.
Hoy día hay una preocupación de parte de nuestro alcalde, vecinos también, y este alcalde, que ha manifestado la preocupación de la instalación de las casas de emergencia. Hasta el día de hoy llevamos 36 casas de emergencia instaladas, de un total de más de 400 que nosotros hemos solicitado a Senapred. Hoy día Senapred se comprometió con instalar 20 casas diarias, esa meta no se está cumpliendo.
Duros dichos del alcalde, que la meta no se está cumpliendo por parte del Senapred de la región del Biobío. Le hicimos la consulta también al delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, respecto de qué está ocurriendo con la instalación justamente de estas viviendas en un contexto en que hoy llovió en la región del Biobío, justamente en el litoral. Si bien no fue una lluvia importante, de todas maneras hay familias que todavía se encuentran en carpas afrontando estas condiciones. Según dijo el delegado presidencial, el Senapred ya cuenta con más proveedores. Sin embargo, es un proceso que a ellos también les interesa que funcione bastante rápido. Escuchemos lo que dijo el delegado presidencial.
Tiene que ser una prioridad que avancen rápido y por eso también le he pedido a Senapred que entregue una planificación que sea socializada con los alcaldes para que de tal manera vayan viendo cómo va este proceso avanzando y dónde se proyecta la construcción de las mismas. Sabemos que hay un trabajo en terreno, de que tienen que estar las condiciones necesarias, todo este proceso de limpieza, remoción de escombros, pero también obviamente entendemos completamente que los vecinos y vecinas necesitan que esto avance con toda la rapidez que tenga el Estado.
Bueno, según indicaron los alcaldes, se espera que esto avance con la mayor celeridad posible debido a la ya cercanía con el invierno. Recordemos que en la región del Biobío ya en los meses de abril, mayo, se registran algunas lluvias importantes, vientos también arrachados que podrían afectar a las familias que perdieron todo con el paso de los incendios. También en materia educacional ha habido información en el último instante. Se anunció cerca de 70 millones de pesos para demoler por completo los restos de la escuela de Punta de Parra, que ni siquiera alcanzó a ser inaugurada, y también se está entregando ya un terreno por parte de Bienes Nacionales para que se pueda instalar una escuela modular y ahí poder recibir a los alumnos este próximo 4 de marzo cuando tengan que iniciarse las clases. En el municipio de Penco, en tanto, están buscando que se quede solo un recinto educacional como un albergue de aquí hasta que tengan que iniciarse las clases para que tengan o se puedan iniciar las clases el próximo 4 de marzo en la mayor normalidad posible. En Tomé, Bio Bio, la radio.
Una denuncia buscando que se investigue el origen de una seguidilla de incendios forestales que se registraron una semana en el sector rural de la comuna ingresó en un cuartel de la Policía de Investigaciones el alcalde de Galvarino, Hans González. De Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
El jefe comunal llegó hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones en Lautaro, que tiene jurisdicción en la comuna de Galvarino, para interponer una denuncia por el delito de incendio, acompañado de diversos antecedentes, entre ellos que la concentración de focos de fuego se ha registrado en el lugar Fortiñelol, con una decena de puntos que generaron incendios en pocos días.
No es normal 8 o 10 incendios en el mismo lugar y geográficamente no muy distante uno del otro, no más de 50 metros alrededor y con peligro de poder afectar a casas. 19 familias afectadas en el último incendio, 65 hectáreas ya en el último foco. Para nosotros eso no es normal, queremos que esto se investigue y se aclare, así que hemos decidido, como ya le dije, interponer la denuncia acá en la PDI para que esto se pueda investigar.
La denuncia del alcalde de Galvarino, Hans González, busca que los antecedentes, una vez derivados a la Fiscalía Local del Ministerio Público en Lautaro, permitan a la policía iniciar las diligencias para establecer el origen y causa de los incendios, considerando que en temporadas anteriores se han encontrado elementos para generar focos de fuego en áreas rurales de la comuna de Galvarino, lo que también en su momento fue denunciado. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En San Carlos, Carabineros detuvo a dos personas por su participación en el origen de un incendio forestal que afectó el día de ayer a la localidad de Bulli. Nos informa Guillermo Escares de Radio Bio Bio en Ñuble.
Carabineros de la Primera Comisaría de San Carlos detuvo a dos personas por su presunta responsabilidad en el incendio forestal registrado la tarde de ayer en el sector de Bulli Estación, el cual afectó a cerca de 8 hectáreas de vegetación. Según los antecedentes policiales, tras la emergencia se realizaron diversas diligencias investigativas, incluyendo entrevistas a testigos, empadronamientos y peritaje en el sitio del suceso. La indagatoria permitió establecer que el origen del fuego estaría vinculado a trabajos de soldaduras de un portón de acceso a una parcela, donde las chispas habrían iniciado el incendio, el que posteriormente se propagó rápidamente por el sector. A partir de los testimonios recabados, se logró identificar a los presuntos responsables, un adulto de 43 años y un menor de 15, quienes habrían reconocido su participación en el hecho. Durante el procedimiento, Carabineros incautó una máquina soldadora, la cual quedó a disposición del Ministerio Público como elemento de interés en la investigación. Por instrucción de la Fiscalía de Turnos, ambos detenidos pasan durante esta jornada al control de detención. Desde Carabineros reiteraron el llamado a extremar las medidas de prevención, especialmente en los trabajos con herramientas que generan calor debido al alto riesgo de incendios forestales. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
querellante en el juicio donde fue condenado un kinesiólogo por abuso sexual de una lactante en Villarrica presentará acciones legales para que se indague si hubo manipulación en las declaraciones prestadas por testigos. En tanto, la Fiscalía abrió una investigación de oficio luego que un testigo no reconoció una firma electrónica que aparecía en una declaración prestada ante funcionarios de la Policía de Investigaciones que indagaron el caso. Nos entrega más detalles Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. En los próximos días, la abogada penalista Erika Mayra Bravo ingresará a tribunales una querella para que se investigue una serie de irregularidades que quedaron al descubierto en un juicio oral donde fue condenado un kinesiólogo como autor de un abuso sexual en contra de una niña de tan solo 3 años y 7 meses de vida, hecho perpetrado en noviembre del año 2022 en la comuna de Pucón. El 26 de enero recién pasado, el Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica, integrado por las magistradas María Zapata Pavés, Alejandra Rosas Lagos y Jimena Saldivia Vega, tras ponderar la prueba rendida por el Ministerio Público, condenó al profesional a cumplir la pena efectiva de 5 años y 1 día de presidio. La abogada querellante en este caso, Erika Mayra, afirmó que en el juicio quedaron en evidencia irregularidades que llevaron al fiscal Luis Torres a abrir una investigación de oficio para indagar responsabilidades en posibles irregularidades en las declaraciones de testigos tomadas por efectivos de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Temuco.
Y en el juicio oral ordinario se evidenciaron dichas falsificaciones de manera clara, razón por la cual también en ese contexto el fiscal don Luis Torres Gutiérrez, que tomó el juicio oral, anunció la apertura de investigación criminal por las falsificaciones que se evidenciaron durante el desarrollo del juicio. En este contexto nosotros vamos a ejercer una querella criminal.
El imputado en este caso, cuya identidad no se puede revelar para proteger a la víctima, se encuentra con arresto domiciliario total hasta que la causa quede ejecutoriada. Solo ahí se podrá ingresar a un recinto penitenciario para que cumpla la pena. A esto se suma que está vigente el plazo para que la defensa del ahora condenado ingrese un recurso de nulidad con el objetivo de dejar sin efecto el juicio. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En Santiago, esta jornada se completó la tercera y mayor intervención del barrio Meij, destinado a erradicar el comercio ambulante y ampliar el cierre perimetral de la denominada Gran Manzana. La acción no estuvo exenta de eventos, como fue el lanzamiento, por ejemplo, de fuegos artificiales y la presencia de ambulantes en calles aledañas al plan de erradicación. Tiene los detalles, se encuentra ahí en barrio Meij, Rodrigo Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, cerca de las 7 de esta mañana comenzó este amplio operativo desarrollado en el barrio Meix, en este casco histórico de esta zona comercial y que se denomina la Gran Manzana, una intervención que ya va en su tercera etapa y esta es quizás la más importante porque prácticamente se va a cumplir con esta meta de erradicar el comercio ambulante en todo el tramo comprendido entre Alameda, Exposición, sector de la calle Grajales y también Bascuñán Guerrero. Esto con la intervención de personal de carabineros con más de 100 funcionarios que fueron destinados a esta labor, además de personal municipal, sumado también a funcionarios de servicio de impuestos internos y también de aduana, en fiscalizaciones a algunos locales que estaban en este sector que fue desalojado. Comenzó el proceso de retiro de estos denominados toldos azules. Si hacemos un recuento, son cerca de 5.000 toldos lo que entrega el estudio que se hizo por parte del municipio y también de la delegación presidencial que estaban instalados en este sector del barrio Mex. Ya en las dos primeras etapas fueron erradicados cerca de 2.500 de estos toldos. Durante esta jornada fueron 1.500 quedando pendientes, un saldo bastante importante en lo que va a ser la erradicación final que se prevé que se concrete de aquí hasta el próximo mes de marzo, cuando se produzca ya el cambio de gobierno y ese compromiso que ha adoptado la delegación presidencial metropolitana en el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Se hizo una primera notificación a estos comerciantes ambulantes respecto a que se iba a cumplir el día de hoy y hasta el día de mañana con esta erradicación de estos toldos azules. Algunos generaron algún tipo de resistencia puntualmente intentando señalar de que tenían que ser escuchados, dialogados, la posibilidad de que les entregaran permisos provisorios e incluso también con algunas actitudes desafiantes, como fue el lanzamiento de fuegos artificiales al aire, que lo que motivó un rápido llegar hasta este punto de personal de carabineros ante la eventualidad que esto pasara a mayores. Afortunadamente aquello no ocurrió, todo esto se fue controlando y finalmente estas personas decidieron por su cuenta retirar gran parte de estos toldos azules. Son toneladas de basura entre estructuras metálicas, construcciones informales que fueron retiradas durante esta mañana con maquinaria pesada y también varios otros elementos que llaman efectivamente a dar la razón de lo que fue esta intervención del día de hoy. Se encontraron cientos de cajas de cigarrillos de contrabando, también artículos falsificados, prendas de vestir falsificadas, además de estos ya conocidos detectores de alarmas de vehículos, de ropas robadas de tiendas comerciales, lo que habla que también en un centro de acopio de estos denominados mecheros que sustraen estas prendas en centros comerciales y posteriormente lo siguen a vender hasta lo que es este sector del barrio Mex. Tuvimos las palabras del delegado presidencial Gonzalo Durán, quien valoró esta labor el día de hoy, que es la intervención más grande de erradicación del barrio Mex, pero dijo que efectivamente esto es un trabajo completo, no solamente la eliminación de los toldos azules, sino también la persecución de crimen organizado ligado a este tipo de comercio.
No solo se trata de la recuperación del espacio público y el retiro de los toldos, sino también de enfrentar con fuerza al crimen organizado, a las economías ilícitas que hay detrás. Vamos a mantener los operativos en contra de bodegas, de empresas que se dediquen a la importación irregular, a la falsificación de productos.
Sí, para el día de hoy se concretó el cierre de calles como Grajales, Exposición, Sacievas, Cuñán, Guerrero, con la instalación de estos pórticos metálicos, estas rejas para hacer controles selectivos de ingreso a esta zona de control que se está ampliando hasta Gran Manzana del barrio Mex. Esto generó, por supuesto, la molestia de algunos vendedores ambulantes, también la intercambio de palabras con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien llegó a presenciar esta situación. Él reiteró de que no va a haber permisos provisorios, pero estos trabajadores ambulantes o informales insisten en que se pueda generar algún tipo de instancia para poder ellos seguir negociando o trabajando en este punto de la capital.
Estamos dispuestos a formalizar. Como se sabe, en la calle se gana plata. Sí hay mucha delincuencia, no lo niego, pero no todos formamos parte del mismo núcleo.
No, lo que pasa es que igual todos tenemos derecho a trabajar. Tal vez de esa manera, como estábamos, no, pero...
¿Estamos dispuestos a pagarle un permiso?
No, kioscos con precarios como los que había antes no va a haber de nuevo.
Pero queremos algo ordenado, como usted lo quiere también.
Es parte del diálogo y también la respuesta tajante del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, que señaló que no va a haber estos permisos precarios, que dijo había numerosos que se habían entregado en administraciones anteriores y que ellos están intentando erradicarlos para evitar la presencia de comercio ambulante. El alcalde Mario Desbordes también señaló que hay una propuesta respecto de la posibilidad de que se formalicen algunos de estos trabajadores con negocios formales, una propuesta que ha sido entregada por la Asociación para el Desarrollo de Barrio Mex. Escuchemos también las palabras del jefe comunal.
Ellos lo que buscaban era que los 5.000 toldos azules yo les cobrara un pequeño derecho y eso les permitiera tener un permiso precario y normalizar el toldo azul. Eso no lo voy a hacer. La Cámara de Comercio de Mex me quiere proponer una alternativa y vamos a sentarnos a la mesa a conversar con ellos. Yo no descarto acceder a alguna alternativa que sea, insisto, no tenga nada que ver con lo que es un toldo azul, con lo que es el comercio ilegal.
Sí, Adolfo Numi, quien es presidente de esta Asociación para el Desarrollo Parromex, señaló que efectivamente se va a hacer la presentación de una alternativa para aquellas personas que están en condición informal, que puedan regularizar su situación en este lugar con un comercio establecido, con un pago de patentes y también con ciertas restricciones. Dice que esto es una propuesta que se le va a plantear al municipio de Santiago, pero que depende finalmente de esta entidad, de la comuna de Santiago y del propio alcalde y de su consejo que se apruebe esta alternativa. Escuchemos ustedes las palabras de Adolfo Numi.
Un plan de acción denominado Me Formalizo, y buscaremos alternativas que se encuadren dentro de las limitaciones que nos pone el municipio para que ellos se puedan instalar en el espacio público de acuerdo a un proyecto que vamos a presentar. Va a ser discutido, puede no ser aceptado, pero vamos a apoyarlo porque creemos que la formalización es la salida. Este barrio reconoce actividad comercial en la calle. Lo que no se va a tolerar, los permisos precarios.
Y también hubo reacción de la Cámara Nacional de Comercio, que fue uno de los principales entes que apuntaban a la preocupación respecto del crecimiento descontrolado del comercio informal, sobre todo en Borromex, pero también en otros barrios. A aquello también se refirió el presidente de esta Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, quien indicó que esta medida fue ejecutada con recursos privados, pero con apoyo del gobierno y también de las autoridades. Se espera que se puedan replicar esta situación en otros puntos donde hay presencia de comercio ambulante, pero se requiere, dijo, del orden y el apoyo del gobierno central.
Requiere un modelo sostenible, con financiamiento permanente y compromiso del Estado, ya que en este caso han sido los propios privados quienes han debido asumir los costos. Valoramos esta experiencia y creemos que puede transformarse en un modelo replicable, siempre que exista una política pública que asegure continuidad.
Sí, en medio de este trabajo de fiscalización también el Servicio de Impuestos Internos presentó querellas contra ciudadanos chinos, 5 de ellos que eran parte de una sociedad vinculada a estos denominados malls chinos que operan en el barrio Meise, por presentar declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, lo que han provocado una evasión de impuestos cercana a los 2.357 millones de pesos, lo que habla también de que muchos del comercio formal también están sometidos a esta serie de irregularidades. Y concluyendo con esta operativa del día de hoy, que se va a concretar finalmente con el retiro de todos los escombros hasta la jornada de mañana, hay un hecho que llama la preocupación, y es que efectivamente ya se ha detectado de que varios de estos comercios ambulantes se han ido desplazando fuera de este perímetro de seguridad en calles como Conferencia, Gorbea, Tuesca, donde ya han aparecido rayados, donde se han instalado algunos nombres de posibles comerciantes ambulantes que se van a instalar en este lugar. Ya el alcalde de Santiago se ha comprometido a que se va a coordinar con Carabineros para evitar que esta situación pueda nuevamente generar un efecto globo, que estos ambulantes se trasladen hasta estas zonas fuera del perímetro y que sigan operando en este sector del barrio comercial de Santiago, muy cercano a Meis. De todas formas, vamos a ver cómo se desarrolla esta situación durante las próximas horas con la demolición de estos toldos azules y también con esta polémica respecto a la instalación de estos ambulantes en zonas aledañas y también el trabajo policial de manera preventiva. Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radio Grama.
Como desesperación y angustia describió una familia de Osorno su situación luego que Kevin Carvajal, un joven músico oriundo de una zona rural de la comuna, fuera detenido por el ICE en Estados Unidos y trasladado hasta la cárcel de Alcatraz, el más severo de los centros de detención para migrantes. Los detalles se los tiene Camila Báez de Radio Bio Bio en Osorno.
Kevin Carvajal, un joven saxofonista que formó parte de la banda municipal de Osorno y que por tercera vez se encontraba en Estados Unidos, fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de ese país. Si bien se encontraba en Estados Unidos con visa de turista, tocaba en eventos y en cruceros y su trabajo estaba siendo muy demandado, por lo que luego de cumplir los 3 meses de su visado, decidió quedarse un tiempo más y tramitar una nueva visa. Su madre, Rosa Sotomayor, indicó que el joven no mantiene antecedentes penales de ningún tipo. De allí la extrañeza por la severidad de la detención que se produjo luego de un control vehicular de rutina en Miami, donde se encontraba junto a su pareja.
Después de 3 días, 4 días, pudimos lograr comunicarnos dónde lo tenían, dónde lo habían llevado preso, y el tema está en que no le dieron la oportunidad de pagar él su vuelo para volverse. Entonces tienen que esperar que lo deporten.
Según relatan familiares, ella también fue detenida, pero ya se encuentra en Chile tras ser tramitada la deportación en cosa de días. Ambos fueron detenidos el pasado 24 de enero y Kevin se mantenía en Estados Unidos desde junio del año pasado. La familia tomó contacto con la Cancillería, desde donde señalan que no hay mucho más que hacer, más que esperar hasta los 4 meses que podría tardar la deportación. La noticia gatilló la angustia de los familiares, ya que temen que la salud mental de Kevin se vea gravemente afectada al encontrarse recluido por tanto tiempo. El músico se encuentra en aislamiento severo y con acceso restringido a comunicación. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Contrata tu SOAP 2026 y maneja tranquilo todo el año. Hazlo fácil, rápido y sin complicaciones. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
A esta hora sigue el proceso de demolición en el sector de Frontera Alto, Pelancura, esto en la comuna de San Antonio, en el marco del plan gradual de desalojo de la megatoma de Cerro Centinela. El futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Podugien, recalcó que no está de acuerdo con la expropiación de 110 hectáreas del terreno y que ellos respetarán la lista de espera. Lucas Peña, Radio Bio Bio de Valparaíso, se encuentra en ese lugar. Lucas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y claro, porque la jornada del día de hoy estuvimos nuevamente en la comuna de San Antonio en el marco del desalojo de 2 lotes más de la megatoma del Cerro Centinela, trabajos que durante esta mañana se enfocaron principalmente en el sector Frontera Alto Pelancura, que está dentro de los 2 lotes que estaban contemplados para el día de hoy. A primera hora del día de hoy pudimos observar la llegada de la maquinaria, cerca de 6 retroexcavadoras que estuvieron trabajando el día de hoy, que ingresaron a este lote en concreto con el resguardo también del personal de carabineros. Sin embargo, al igual que los últimos procedimientos que se han realizado, la megatoma del Cerro Centinela se desarrolló de forma tranquila, sin ingreso de denuncias, sin presentarse personas detenidas, y tampoco hay que recalcar que tampoco se registraron enfrentamientos durante el procedimiento del día de hoy. Hay que recalcar que en realidad realizó finalmente un balance de la jornada del día de hoy hasta el momento fue la delegada presidencial provincial de San Antonio, nos referimos a Carolina Quinteros, quien señaló que al momento del ingreso de la maquinaria y el contingente policial había una gran cantidad de viviendas que previamente ya habían sido desarmadas. Escuchamos la palabra de la delegada.
Encontramos gran cantidad de las casas desarmadas con sus encenas retirados, por lo cual se están haciendo las demoliciones respectivas. Además se está trabajando con los vecinos que tienen continuidad en ese territorio, pero en general toda la actividad se ha desarrollado con calma.
Ha existido un despliegue por parte de carabineros, por parte del Servio, del Servicio de Vivienda y Urbanización, la Municipalidad, y también por parte de la Delegación Presidencial. Eso también para ir revisando las acciones que se han ido tomando en el marco también del procedimiento del día de hoy, para que esto tampoco no afecte a viviendas que al final no estaban correspondidas para la jornada del día de hoy, o incluso en zonas que están contempladas para la expropiación que ya fue anunciada por parte del gobierno en el mes de diciembre. También hay que señalar que previo al procedimiento del día de hoy, el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Janino Riquelme, declaró que los propietarios del terreno han estado terminando de cercar los terrenos que ya han sido recuperados. Esto claramente para que no se registre una retoma luego de los trabajos realizados en la demolición.
El propietario en estos días está terminando, además de cercar los terrenos que ya se han entregado, de generar la zanja de tal forma de evitar una posible retoma, así que estamos avanzando sin sobresaltos en el último tiempo y vamos a planificar los próximos pasos dentro de esta semana.
También en relación a la megatoma del Cerro Centinela, podemos informar que el día de hoy se registró una reunión que ya había sido anunciada la semana pasada y que finalmente se realizó el día de hoy. Nos referimos al encuentro entre el actual ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, junto al futuro ministro, al futuro jefe de esta cartera, Iván Poduje. Tras finalizada esta reunión, el futuro ministro Poduje se refirió con respecto a la megatoma de la comuna de San Antonio, indicando que la próxima gestión, la lista de espera se va a respetar y que no están de acuerdo con la expropiación de las 110 hectáreas que fueron anunciadas el año pasado.
En nuestra gestión, la lista de espera se respeta. Nosotros no estamos de acuerdo con expropiar ese terreno, esa toma, porque son 11 mil millones que los tenemos que destinar a las familias que están antes. Si se llegara a concretar la expropiación, vamos a asignar esos terrenos en función del orden y la lista de espera que tiene San Antonio. Nos hemos reunido con más de 14 comités de vivienda ahí. Vamos a respetar la lista de espera y la gente que se la asaltó va a salir del lugar. Claro. Se va a aplicar desalojo, por supuesto.
El día de ayer lo que informaron las autoridades sobre el proceso de desalojo y demolición es que actualmente se han recuperado 25 hectáreas y que se han desarmado 250 viviendas. Esto en relación ya contando hasta el día de ayer, porque también hay que sumar los trabajos que se han estado realizando hoy día y que van a seguir en el transcurso de esa jornada. Así que claramente a la espera también de que finalicen los trabajos en la megatoma al Cerro Centinela. La jornada del día de hoy, finalmente las autoridades entregarán un balance sobre también el aumento de las hectáreas recuperadas, que hay que recalcar que es una totalidad de 100 las hectáreas que finalmente tienen que ser recuperadas en la megatoma del Cerro Centinela de la comuna de San Antonio, que por lo menos hasta el día de ayer la información entregada y es la que actualmente se mantiene, es en relación a 25 hectáreas que se han recuperado en la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La empresa Chilolac en Ancud inició la entrega de cartas de despido a sus trabajadores mientras sus dirigentes advierten que la compañía láctea enfrentaría finiquitos por más de 1.200 millones. Los detalles nos entrega Hans Barros.
La empresa Chilolac en Ancud inició la entrega de cartas de despidos a sus trabajadores en medio de una profunda crisis financiera que también pone en duda el pago de finiquitos estimados en 1.200 millones de pesos. La medida afectaría a cerca de 130 trabajadores, marcando un complejo escenario para una de las empresas históricas de la comuna. Así lo confirmó a la radio el presidente del sindicato Chilolac, Juan Paredes, quien explicó que la gerencia informó la decisión a la directiva sindical y posteriormente al resto del personal. Según detalló, solo 17 personas permanecen sin desvinculación por ahora, entre ellos dirigentes sindicales, trabajadores con fuero, personal de sala de ventas, algunas jefaturas y el gerente, con el objetivo de retirar productos y mantener la atención comercial.
Bueno, nada de bien lo tomamos. Habemos mucha gente antigua, la mayoría está con los 11 años ya, otros más. Yo tengo 29 años, hay gente que está sobre los 30 años en la empresa. Pasamos el proceso de quiebra durante la cooperativa, pero al menos ahí fue distinto porque había leche, había productos y se hizo continuidad y giro, cosa que ahora es imposible. No tenemos nada como para eso. Simplemente ahora está el fantasma de la quiebra, porque la empresa no tendría como para pagar los finiquitos. Pues eso es una cosa lógica, son más de 1.200 millones de pesos que se necesitarían para pagar los finiquitos que la empresa en este momento, hasta donde nosotros sabemos, no lo tiene.
El dirigente indicó que la situación responde a deudas millonarias con productores de leche y proveedores de insumos, la falta de financiamiento externo y una fuerte disminución en la recepción de materia prima, que alcanza apenas 9.000 litros de leche semanales, volumen insuficiente para sostener toda la producción. Agregó que también existe preocupación por un eventual escenario de quiebra, aunque mantienen la esperanza de que alguna empresa adquiera Chilolac y permita dar continuidad a este proyecto y asumir las deudas existentes. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Luego de tres días de intensa búsqueda fue hallado el cuerpo de un hombre que había desaparecido en las aguas del río Biobío mientras pescaba en el sector de Munilque, Bureo. En tanto, en San Rosendo se sigue con la búsqueda de una persona desaparecida desde el sábado en el sector de Balseadero. Nos informa Mario Tapia de Radio Biobío en Los Ángeles.
La familia de la víctima que evalúa solicitar una investigación acerca de los hechos y la PDI lograron finalmente confirmar que el cuerpo encontrado era precisamente del hombre desaparecido el sábado último en las aguas del río Biobío. El hallazgo se registró en uno de los brazos del citado río frente al Cerro Marimán en la comuna de Negrete, área que era explorada por el grupo Gersa de Santa Bárbara en colaboración con bomberos de Mulchen y Negrete, según informó la radio Cristian Faundes, superintendente y director de bomberos de Santa Bárbara.
Con una larga jornada de trabajo, conjuntamente con muchos cuerpos de bomberos que estuvieron trabajando, nuestro grupo Gersa logró finalmente un resultado positivo, encontrando un cuerpo de sexo, el cual se encontraba en uno de los brazos del río Biobío, frente al mirador de Negrete, y sería la persona cierta que se estaba buscando. Satisfecho con la labor, porque podemos dar la tranquilidad también a la familia para que puedan iniciar, cierto, este proceso tan doloroso.
En tanto, el segundo comandante de bomberos de Mulchen, Patricio Arellano, sostuvo que se desplegaron importantes recursos y que el hallazgo se produjo justo cuando las condiciones de tiempo comenzaban a desmejorar y la jornada ya terminaba. Respecto de la segunda persona desaparecida en San Rosendo, esta búsqueda comenzó en su cuarta jornada muy temprano, con sonar y sondas marinas, además con personal del ejército y golpe de carabineros, asimismo equipo Gersa de Lota, Cañete, entre otros apoyos. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Retomamos información policial. Más de 6.000 millones de pesos en droga incautó la PDI en la comuna del Bosque. En otra información, el gobierno se refirió a la fuga de un detenido que escapó de la custodia de carabineros en la comuna de San Bernardo. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, tenemos más antecedentes sobre estas informaciones que tú señalas y que tienen que ver, la primera de ellas, con este importante decomiso de droga que hizo personal de la Brigada Antinarcóticos de la PDI tras 8 meses de investigación y que apuntan directamente a una banda criminal internacional que traía la droga, precisamente marihuana, que traían de Bolivia. La hacían pasar por pasos fronterizos no habilitados y en camiones, sin generar ningún tipo de custodia. Lo hacían pasar por las carreteras, pasando por peajes, por controles vehiculares, si es que en rigor la policía los estaba haciendo en plena autopista, y llegaban a Santiago para distribuir el narcótico en la zona sur de la capital. Y es por eso que fue la comuna del Bosque donde se desarrolló todo este operativo, donde finalmente llegan los efectivos policiales de la PDI a un local que tenía una fachada de purificación de agua. Y es ahí donde encuentran este camión que estaba siendo seguido, un camión tres cuartos, donde llevaba en la parte de atrás un abundante cargamento con una gran cantidad, como lo decíamos, de droga, marihuana precisamente, y todo esto equivale, como lo decías tú, Katy, a 6.000 millones de pesos, equivalente a 1.200.000 dosis. Sin duda, un golpe al narcotráfico, pero dadas las circunstancias, se logró detener solamente a una persona, que era la que estaba en este local que tenía esa fachada para vender agua purificada en la comuna del Bosque. Esta persona está siendo formalizada, no se ha dicho todavía si va a quedar en prisión preventiva, pero claramente es un proceso judicial que está en desarrollo, puesto que se está tratando de indagar si hay más personas involucradas. Nosotros estuvimos hablando con la fiscalía, van a escuchar al fiscal Fernando Anaís, que es justamente el titular del Ministerio Público, que estuvo entregándonos algunos antecedentes, algunos detalles de lo que se trató esta operación policial en ese sector del Gran Santiago, que es de carácter internacional.
Esta es una investigación que lleva largos meses. Se han hecho seguimiento, escuchas telefónicas, levantamiento de información en fuentes abiertas y cerradas, lo cual permitió en esta primera fase desbaratar una parte de la estructura. La información que mantenemos a la fecha es reservada. Deberían existir más detenciones, más incautaciones.
Claro, porque solamente hay una persona detenida, pero hay una gran incautación de justamente el narcótico que fue decomisado por los efectivos de la PDI. Ustedes pueden ver en las imágenes a través de Bio Bio TV que es una gran cantidad, estamos hablando de más de una tonelada de justamente marihuana que fue decomisada por los efectivos policiales. Sobre toda esta situación también estuvimos hablando con el director subrogante de la PDI, el prefecto general Ricardo Gatica. Él se refirió justamente a esto que yo les señalaba, la desfachatez, el descaro que tienen estas bandas para de manera tan simple ya no ni siquiera ocultar la droga en los camiones. Llegan y la pasan por las carreteras. Nosotros le hacíamos la consulta respecto a esta situación, esto fue lo que nos contestó.
La droga viene a granel, tienen rutas definidas, operan, cierto, en el altiplano donde hacen estos trasvasijes de camionetas que ingresan, particularmente camionetas que son robadas, que son las utilizadas para poder traspasar la frontera, y hemos visto en esta oportunidad que efectivamente no se están preocupando mucho del ocultamiento, sino que de la inmediatez del traslado.
Bueno, y en ese mismo contexto aprovechamos justamente de cambiar de tema, y les digo por qué en ese mismo contexto, porque justamente en esta pauta de prensa de la Policía de Investigaciones estaba el ministro subrogante de Seguridad Pública, Rafael Collao. A él le hicimos preguntas del contexto de la contingencia y también relacionadas con una situación que pasó en la comuna de San Bernardo, también lo señalabas tú, y que tiene que ver con este procedimiento de alguna manera fallido, anómalo, que tiene que ver con efectivos de carabineros que estaba deteniendo una persona que estaba siendo justamente detenida por estos funcionarios luego que un taxista señalara que en la misma comuna de San Bernardo, precisamente en el sector de San Francisco con Colón, una banda realizó a mano armada, le hicieron aparentemente una encerrona a un vehículo y Carabineros siguió este automóvil logrando detener a una persona. Las otras logró huir, pero a esta persona la detuvieron. ¿Qué pasó y por qué les doy ese contexto? Porque cuando Carabineros estaba deteniendo a esta persona, llegaron otros individuos, civiles, peatones, personas que estaban ahí viendo el procedimiento policial y comenzaron a agredir a Carabineros, logrando que el detenido huyera. Y saben cómo huyó, esposado. Claramente es una situación anómala, completamente que está siendo investigada, y se lo consultábamos al ministro subrogante de Seguridad Pública, Rafael Collao, que nos señaló que la comunidad tiene que apoyar el trabajo de ambos policías para que éstas tengan buenos resultados.
Carabineros mantiene la búsqueda de la persona que se encuentra fugada, y la verdad es que lo que le puedo decir es que efectivamente la seguridad es de todos y la tenemos que cubrir entre todos. Los funcionarios policiales se encontraron realizando su trabajo. El llamado siempre es a la comunidad a que colabore con la función policial de manera que ellos puedan realizar sus funciones de la mejor manera.
Claro, se lo preguntábamos porque claramente es una situación sorprendente, es un grupo de personas que termina agrediendo a la policía, a los carabineros en este caso, y finalmente este individuo termina escapando esposado. El paradero de este hombre todavía no ha sido ubicado, pero dice la policía y también el Ministerio de Seguridad que es cuestión de tiempo solamente para dar con su paradero, se está trabajando para justamente ubicarlo y detenerlo. De los policías en tanto, de los carabineros que fueron agredidos, están bien. Nos han señalado desde justamente este Ministerio de Seguridad Pública que estas personas están bien, solamente están con algunas magulladuras producto de los golpes, pero claramente es una situación que está siendo indagada para obtener más detalles de lo que ocurrió en horas de anoche ahí en la comuna de San Bernardo. Bio Bio, la radio.
Un hombre fue encontrado muerto al interior de su vivienda en un sector rural de la comuna de Lago Ranco. La información la tiene Andrea Solís de Radio Bio Bio de Valdivia.
Los hechos ocurrieron entre la noche del lunes y la madrugada de esta jornada. Según lo que se ha informado por parte de la Fiscalía Regional, la víctima es un hombre de 38 años cuyo cuerpo fue encontrado por su hermano al interior del comedor de la vivienda, presentando lesiones atribuibles a un arma blanca. Es así como por instrucción de la unidad de flagrancia de la Fiscalía Regional, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI para trabajar en el lugar de los hechos, realizando las pericias y también el levantamiento de evidencia para establecer la dinámica de lo ocurrido e identificar al o los responsables de este delito. Además, se ha instruido la concurrencia del servicio médico legal para retirar el cuerpo y realizar la autopsia para determinar la causa de muerte. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El noveno juzgado de garantía de Santiago resolvió reprogramar para agosto la audiencia de preparación de juicio oral contra la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, tras acoger una solicitud presentada por su defensa. En la audiencia, su abogado apuntó contra el Ministerio Público por no entregar a tiempo las pruebas necesarias para preparar el caso, cuestionando que fue descartado por la Fiscalía. Aline Desormeaux tiene los detalles. Aline, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, ustedes lo decían. Esta mañana estaba previsto que se realizara la audiencia de preparación del juicio oral contra la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Sin embargo, la diligencia fue suspendida y reprogramada para dentro de 6 meses, específicamente para el 4 de agosto, luego de una solicitud presentada por su defensa. El noveno juzgado de garantía de Santiago acogió el requerimiento del equipo jurídico de la ex jefa comunal, quien enfrenta un juicio por fraude al fisco, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público. La audiencia debía marcar el inicio formal de la etapa previa al juicio oral, pero no se concretó debido a reparos planteados por su defensa. Según planteó su abogado Cristóbal Bonacic, el Ministerio Público no habría entregado de forma íntegra todos los antecedentes reunidos durante la investigación. A juicio del defensor, eso impidió preparar correctamente la audiencia, por lo que el nuevo plazo permitirá revisar toda la información pendiente y ejercer la defensa en condiciones adecuadas.
El hecho que se acelere un caso de una etapa de investigación no quiere decir que uno va a renunciar a la posibilidad de revisar los antecedentes, revisar los documentos y hacer una defensa que corresponde dentro de un juicio oral.
Por su parte, el fiscal jefe de Alta Complejidad de Oriente, Felipe Sepúlveda, afirmó que estaban preparados para una solicitud de este tipo y que no resultó sorpresiva, considerando el volumen de antecedentes que contiene la carpeta investigativa. Además, aseguró que el Ministerio Público cumplió con la entrega de la acusación al tribunal dentro de los plazos legales y que lo único pendiente era el retiro de ciertos archivos digitales que permanecen bajo custodia de la Fiscalía. Si bien el persecutor consideró extenso el tiempo de postergación, sostuvo que respetan la decisión del tribunal, junto con ello confirmó que Katy Barriga mantendrá sus medidas cautelares activas.
Respecto de lo que no consideramos esto como una derrota, nosotros tenemos una opinión distinta respecto de lo que consideramos que si hay que reprogramar era por una fecha posterior. En todo caso, nos vamos tranquilos puesto de que efectivamente se ha reprogramado la audiencia.
A la salida del Centro de Justicia, la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, señaló que la reprogramación de esta audiencia le parece prudente para que su abogado pueda preparar su defensa. Además, pidió a la prensa que también informe sobre una querella presentada en contra del actual alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich.
Les pediría que de la misma manera que han informado este proceso brillante, que es el alcalde, también informen la querella que tiene él presente hace 5 meses. Por igualdad de género y por no discriminación, ustedes tienen que informar a la gente de eso.
Desde la Municipalidad de Maipú, su defensa, José Pedro Silva, afirmó que la postergación responde a una estrategia dilatoria y recalcó que tanto el municipio como el Ministerio Público estaban en condiciones de avanzar hoy hacia el juicio, insistiendo en que existen antecedentes suficientes para que el caso sea resuelto en tribunales.
Pero evidentemente que lo va a dar para victimizarse y para decir que no ha sido juzgada en un plazo razonable, pero ojalá que no se les olvide que fue la defensa, nuevamente insisto en ese punto, quien pidió reprogramar esta 6 meses más porque necesitaba analizar los antecedentes de la acusación.
Así habrá que esperar hasta agosto para que se retome la audiencia de preparación del juicio oral en una de las causas más emblemáticas de los últimos años.
Gracias, Aline.
Muy buenas tardes.
Si llevar tu auto a la revisión técnica todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Arica deberá revisar nuevamente la prisión preventiva de uno de los 5 exmiembros del ejército imputados por la muerte del conscripto Franco Vargas. Así lo ordenó un fallo de la Corte de Concepción, tras acreditar que la cautelar se mantuvo al atribuir que el exteniente fue con un delito distinto al imputado por la Fiscalía. Fabián Polanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paula. Hasta el BioBio llegó este caso por apremios ilegítimos que habrían causado la muerte del joven conscripto Franco Vargas durante una marcha en la localidad de Putre, región de Arica, Parinacota, en abril del año 2024. Luego que la Corte de Apelaciones de Arica confirmara en diciembre pasado la prisión preventiva de los 5 exuniformados imputados en esta investigación, la defensa de Bjorn Belk, teniente de ejército al momento de los hechos, presentó un recurso de amparo por inhabilidad del Tribunal de Alzada Ariqueño. Correspondió a la Corte de Concepción revisar esta acción legal, en la que se denunció la ilegalidad de la resolución que mantuvo la cautelar del uniformado, como explicó su abogado Gonzalo Cruz.
Al leer esta sentencia, nos encontramos con la sorpresa de que el fundamento para mantener la prisión preventiva fue que la Corte de Apelaciones de Arica consideró un delito extra, un delito por el cual el teniente ni siquiera había sido formalizado, que es un apremio ilegítimo cometido junto con un cuasidelito con pena de crimen.
En su fallo, los ministros del Tribunal de Alzada Penquista dieron la razón a la defensa de Belk, señalando que el apremio ilegítimo imputado por el Ministerio Público es de menor gravedad al señalado en la sentencia y que por lo tanto la resolución de la Corte de Arica era ilegal y arbitraria. Por eso la orden para que se revise nuevamente la medida cautelar, confiando el abogado Cruz que ahora la prisión preventiva será revocada.
Si bien es cierto, con esto no obtuvimos la liberación inmediata de nuestro representado, de todas formas es un tremendo avance en el trabajo de defensa que estamos haciendo como abogados de Concepción para obtener la libertad del teniente Walker Aya. Nosotros apostamos a que haya un razonamiento jurídico distinto.
La nueva audiencia en el Tribunal de Alzada Ariqueño debería realizarse este miércoles, mañana, ante ministros distintos a los que vieron el caso en diciembre pasado.
Continúa la cuarta jornada de formalización del caso Procultura, marcada por los alegatos de la defensa de Alberto Larraín, imputado por fraude al fisco consumado. Esta cuestionó a la Fiscalía, asegurando que su representado no califica como funcionario público dentro de la fundación. En tanto, el Ministerio Público, como también el abogado querellante Pablo Tolosa, solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva para los 4 imputados. Los detalles desde tribunales, tomamos contacto con Javier Pardo. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y claro, porque ya estamos en el cuarto día de esta jornada de formalización en el caso Procultura. Se está llevando a cabo en la sala 103 del séptimo juzgado de garantía de Santiago, donde se imputa, recordemos, el delito de fraude al fisco al psiquiatra Alberto Larraín, cofundador de Procultura, a Constanza Gómez, representante legal de la fundación, a María Teresa Abusleme, ex directora de estudios de Procultura, y a Evelyn Magdaleno, ex jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE Metropolitano. Justamente los 4 imputados se encuentran actualmente bajo la medida transitoria de prisión preventiva y mientras se desarrolla la audiencia a la espera de que se resuelvan las medidas cautelares definitivas. Pues bien, durante esta jornada de formalización se ha centrado principalmente en los alegatos tanto de la parte querellante como de las defensas, donde el eje central en el caso de la defensa de Alberto Larraín ha sido refutar al Ministerio Público respecto del delito que se le imputa, argumentando que Larraín no se desempeñaba como funcionario público dentro de la Fundación Procultura, por lo que no podría haber cometido un eventual fraude al fisco. En ese sentido, la defensa ha planteado que eventualmente podría configurarse una acusación por administración desleal, pero no por fraude al fisco, solicitando además que su medida cautelar sea únicamente por arresto domiciliario. No obstante, el abogado querellante de la UDI, Pablo Tolosa, precisó que en materia penal, Alberto Larraín cumple con los requisitos establecidos por organismos internacionales para ser considerado funcionario público en esta causa, defendiendo que su querella apunta tanto al delito de fraude al fisco como también a delitos de corrupción. Escuchemos al abogado querellante.
Alberto Larraín tiene la calidad de funcionario público. En materia penal, la calidad de funcionario público se tiene desde el momento que tú prestas servicios, ya sea permanente o parcial, ya sea que tú recibas honorarios o sea ad honorem.
Claro, mientras continúa el desarrollo de esta cuarta jornada de formalización, esta mañana la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que pondrá en tabla la solicitud de desafuero contra el gobernador de Santiago, Claudio Rego. Esto luego, recordemos, de que el Ministerio Público confirmara su calidad de imputado en la causa. Si bien la revisión del desafuero está programada para realizarse en un pleno extraordinario, el calendario judicial está sujeto a las estrategias de las defensas y de los querellantes. Si ninguna de las partes solicita la suspensión, la vista de la causa se realizará la próxima semana. En caso de que alguna de las partes decida suspender el proceso, la revisión se podría postergar hasta la última semana de febrero. En cuanto a la audiencia, esta continúa en pleno desarrollo. De hecho, hace solo unos instantes se dio el paso para que pudiera haber el receso, ya que es la hora de almuerzo. Así que lo más probable es que el tribunal deje las condiciones para resolver durante la jornada de mañana las medidas cautelares de prisión preventiva para los cuatro imputados en el caso Procultura. En tribunales, Biobío, La Radio.
El presidente Gabriel Boric comprometió en 2023 la creación de 700.000 empleos al término de su mandato y, de acuerdo a las últimas cifras oficiales, solo faltarían 25.000 puestos de trabajo para llegar a la meta. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo. Hola, Vanessa, buenas tardes.